Esto es Mindfulness, episodio 32. Muy buenas y bienvenidos a Esto es Mindfulness, el programa donde mejoramos nuestras habilidades para estar más en el aquí y más en el ahora. Esto lo hacemos Darío Moscoso y Darío Benítez, psicólogos especialistas en mindfulness y en terapias contextuales. Pero antes, recordad que en estosmindfulness.com tenéis acceso cada semana a un nuevo curso para iniciar o profundizar vuestra práctica de mindfulness. Y además, tendréis acceso a un grupo de Telegram privado en el que entre todos nos ayudamos a ser mejores meditadores. ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo andamos?
Hola Dani, pues mira, igual que en el anterior episodio,
muy bien.
Porque esto estamos aquí de empalme, empalme.
Hoy hacemos
doblete
y bueno, hacemos dos grabaciones seguidas y la verdad es que es una experiencia que incluso a mí me gusta, porque ya que estás con esos ánimos de seguir queriendo grabar, vas y sigues y bueno, aprovechamos esa inercia positiva en la comunicación. Y bueno, esta semana sacamos el curso sobre el lugar de meditación.
Exacto. Pues me encantaría decir que me ha encantado hacerlo, pero como quedan 2 semanas y media, ahora mismo solo tengo la estructura y tengo que grabarlo esta semana. Así que espero que os guste.
¿Tú cómo lo ves?
Yo creo que, a ver, por lo que tengo hecho en cuanto a la estructura y cuanto sabemos, creo que va a gustar bastante, porque es algo muy práctico. Muy tangible y que al final puedes dar algunas nociones, sobre todo en cuanto al control de estímulos, un poquito, en cuanto a estar cómodos y en cuanto a tener un espacio para meditar, sobre todo, ¿no? Elegir el espacio óptimo, al menos que sea para ti, aunque ya iré mencionando, porque esto ya sabes cómo funciono yo, será interesante también cambiar un poco el contexto, ¿no? Que no sea solo en el mismo espacio, sino que ese sea como la zona inicial, donde tenemos todo fácil, pero que luego poquito a poco metamos variedad en nuestras meditaciones formales, porque el mundo es cambiante y será interesante que nuestras meditaciones también.
Claro,
sí, yo creo que
yo conociéndote de tiempo y sabiendo la filosofía de vida que tú llevas y que a mí también me gusta llevar, exponerse a lo mismo siempre, todos los días, de la misma manera, lo que te hace es hacerte más rígido. Entonces, Mindfulness, exacto, una de las cosas que tiene es que te ayuda a ser más flexible mentalmente, ¿no? En vez de una rigidez mental, lo que trabajamos es una flexibilidad ante lo que pueda pasar, no tenerlo todo controlado, al revés, sino simplemente fluir en ello, confiar en las habilidades, tener esa mente de principiante, estar abierto a la experiencia. Y como nos preguntaba justamente alguien que se ha suscrito por 5 euros al mes ya en la plataforma de formación, que recordad que estará a 10 euros próximamente, lo que preguntaba era, bueno, y si yo tengo una mascota en casa, ¿cómo lo hago para tenerla? ¿Me va a distraer? ¿Qué hago con ella? ¿Qué hago yo para, en mi lugar de meditación? Justamente preguntaba, claro, eso. Y bueno, hay una cantidad de muy buenas respuestas que seguro que van a estar en tu curso.
Sí, exacto, porque todo es como una especie de progresión que nos va invitando a ser cada vez más flexibles en cuanto a lo que somos capaces de meter en nuestra experiencia, por así decirlo. Esto venía también en una clienta, de hecho fue mi primera clienta, ahora que lo estoy recordando bien, ya hace un buen tiempo de esto, que estábamos practicando mindfulness y me decía, sí, pero con el gato fuera. Vale, si ahí dices que estás bien, que no te distraes, vamos a ver qué es eso de distraerse, vamos a probar a meter al gato, a ver qué pasa. Y a ver si tu mente divaga o no divaga, bueno, es algo que está ahí. El mundo entero tiene distracciones. ¿Cómo vamos a...? No es como en estos programas de rehabilitación, de limpieza, de adicciones, que se los llevan a un sitio súper apartados, donde, claro, hay controles de estímulo cero, no hay alcohol, porque en la vida real sí que lo hay. Entonces, cuando vienen, después de esos centros, se encuentran con el choque de realidad, ven que salen de fiesta y todo el mundo está consumiendo, que vas a un bar, te pides agua, como hago yo, y si no te pides una cerveza o un tinto o lo que sea, te miran raro, verás tú ahora la Feria de Málaga, que saliendo esto, no sé, creo que estará cerca, ¿no? La Feria de Málaga ya. Pues tú vas a una de estas casetas, te pides, como yo, un acuario, una agua o lo que sea, y te miras como, bueno, ¿a qué vienes? Bien, es que esa es la realidad. Entonces la realidad está llena de estímulos que no te esperas, o que sí te esperas, pero que pueden ser muy invasivos. Entonces es interesante nosotros que entrenemos esa flexibilidad. Bien. En el tema de hoy, además, vamos a hablar mucho sobre esa flexibilidad, porque ser rígido significa tener claro algo en nuestra cabeza y hacerle caso plenamente, constantemente, independientemente de la realidad que se nos plantea delante. Es decir, es como si cerrásemos las puertas y solo viésemos las puertas, pero es que en realidad las puertas están solas. No hay ningún armario, no hay nada, solo son unas puertas y nosotros estamos tan cerca de esas puertas que no podemos ver que detrás hay un campo entero. Prejuicios, mindfulness y prejuicios. Ese es el tema de hoy y del tema de que queremos hablar, y creo que conecta mucho con el episodio anterior en cuanto a la comunicación, ¿verdad?
Porque, como hemos hablado en el anterior, los prejuicios nos hacen tener una respuesta ya preparada ante lo que va a suceder. Si, por ejemplo, no sé, ¿cómo decirlo? Es útil que yo tenga un prejuicio ante una persona que va dando tumbos por la calle, por ejemplo, porque a lo mejor esa persona o me puede preparar para que saber que está mala, o quizá que está muy borracha, ¿vale? Vamos a ponerlo en situación. ¿Qué puedo hacer? ¿Ayudarla? ¿O puedo hacer evitarla si me va a meter en un problema? Depende. Yo, los prejuicios lo que te hacen es predisponerte a hacer una acción y que tu cuerpo sienta también una producción de hormonas de un tipo u otro, que puede ser más para dormir o más para descansar y estar calmado, o más para estar activo y estar en fase de lucha o de huida. ¿Qué pasa?
La gente, Dani, se suelen preocupar mucho con ese tipo de funciones porque parece que no es natural, ¿no? Como que tener prejuicios no debería estar, y es un mecanismo evolutivo, como estás diciendo.
Imagínate, te predispone, no sé, tener prejuicio ante la carretera, por poner, parece una tontería, pero es tener clasificado en tu mente automáticamente que cuando vas a cruzar, miras a la izquierda o a la derecha. Ya está, simplemente eso. ¿Y eso qué te va a prevenir? De que, entre otras cosas, que puedas pasar el momento indicado y de que no te atropellen. O sea, que puedas seguir estando vivo y sano. Los prejuicios son naturales y son buenos, entre comillas. Nosotros no nos gusta llamarlos buenos, pero bueno, son útiles si son adaptativos. ¿Qué quiere decir esto? Que si nos viene bien en ese momento para y nos dan facilidad para conseguir algo que nos sea útil a nosotros o que nos dé algún tipo de beneficio. ¿Vale? Eso, claro. Muchas veces también estamos evitando el sufrimiento al tener ese prejuicio para evitar que tengamos una situación que no queremos y que nos puede dar dolor. Pero también ahí tendremos que trabajar por qué estamos teniendo ese prejuicio y de dónde viene de nuestra historia de vida.
Esto es como, mira, Dani, es muy sencillo. Yo ahora, que es verano, tengo aquí, hay una piscina, y sé que los sábados por la tarde se llena de gente. A mí no me gusta ir a la piscina con tanta gente. No es por la gente en sí, sino porque no hay a lo mejor sombrillas, hamacas de estas, no hay libres, hay a lo mejor menos espacio, incluso en el césped. Luego en el agua hay mucha gente saltando y tal. A lo mejor si te gusta nadar, pues no puedes. Entonces, eso me prevé, ¿no? O tengo el prejuicio que me hace no ir los sábados por la tarde a la piscina. Pero si fuese un sábado por la tarde, yo tuviese mucha calor, a lo mejor hubiese quedado con alguien y no pudiésemos ir a la playa por tiempo o por lo que sea, pero sí que me apetece el baño en la piscina, yo tendría que decidir si soy flexible con ese prejuicio o no. Entonces, yo tengo ese prejuicio por mi historia de aprendizaje. Yo he aprendido que eso está ahí. Entonces, me puede prever de un mal innecesario. Un prejuicio, si nosotros vemos un león, ¿vale? Pues yo sé que un animal con esas garras, con esos dientes y con esa velocidad, pues me puede hacer bastante daño. Entonces, me alerto. Es como las serpientes, de forma natural, nos dan miedo. Porque son animales que pueden reventarnos si nos cogen. Entonces, son una serie de pensamientos que nos van defendiendo del entorno. Siempre ha sido así. Lo que ocurre es que, debido a nuestro lenguaje, debido a nuestra influencia, ¿no? Debido, por ejemplo, a las pintas, ¿no? Vamos a hablar de la ropa o de lo que parece alguien. Como puede que en nuestra familia se haya hablado de que una persona con cierta ropa, cierto pelo, ciertos tatuajes, son personas que hacen actos delictivos, nosotros vamos a tener ese prejuicio de base. Entonces, puede ser que esa inercia, que ya hemos hablado de la inercia en otras ocasiones, nos invite a evitar a ese tipo de personas. Tal vez simplemente por lo que hemos escuchado en casa, en nuestros amigos, en la tele o en donde sea. Como cada vez se han aumentado más las fuentes de información y a la vez tenemos cada vez más capacidad de lenguaje, de planteamiento, nuestras hipótesis o fantasías cada vez son más elaboradas. Por lo tanto, cada vez vamos a tener más prejuicios. Y cuando digo cada vez, hablo de manera a largo tiempo en cuanto a la humanidad en sí misma, pero también en cuanto a un individuo, desde que somos pequeños hasta que somos mayores, ¿no? ¿Recuerdas, Dani? Ya lo hemos hablado porque y hablamos sobre el juicio en uno de los pilares de Mindfulness, en uno de los primeros episodios. Hicimos el ejercicio del boli en el que había que describir, evaluar, ¿no?
Sí.
Y eso lo hicimos con los chicos, esto de la selección andaluza de natación, no sé si te acuerdas.
Uh-huh. Es un ejercicio en el que se ve cómo la gente más joven en realidad tiene menos prejuicios que la gente más mayor, porque nosotros nos vamos llenando de palabras, ¿vale? Porque al final lo que
nos experiencia.
De experiencia. Y ese tipo de cosas nos viene cada vez que estamos ante una situación y si esa situación es algo conocida, que seguramente que sí, por la edad que tenemos, cada vez más mayores tenemos más situaciones conocidas, pues ya tendremos pues un prejuicio sobre lo que puede pasar, sobre cómo yo voy a reaccionar. Y bueno, al final lo que te da es no te da libertad, porque hoy en día tener un prejuicio sobre alguien, sobre algo que en realidad no te va a dar un sufrimiento directo ni te va a dar ningún dolor, lo que te está haciendo quizá es haciéndote más rígido mentalmente y te está haciendo que tú estés, entre comillas, esclavizado a ese tipo de actitud que tienes. Si yo soy, no sé, si me da un poco de miedo exponerme a una situación porque me da nervios o me pongo muy nervioso y no me gusta y me pongo tembloroso o me avergüenzo, si tengo ese prejuicio de que yo no voy a hacer eso porque me da esas sensaciones, al final no haré algo que quizá es importante para mí y además, sobre todo, seremos menos libres y estaremos pues más actuando en base a nuestra mente y menos a lo que es realmente importante para nosotros, que es lo que hemos dicho siempre que es lo que buscamos con Mindfulness.
Claro, y lo importante es que la gente sea consciente de su historia y de que esos prejuicios tienen que estar ahí porque es lo que han aprendido a lo largo de su vida. Esto es como, por ejemplo, esto me lo encuentro por desgracia en muchas chicas, sobre todo jóvenes, que vienen a consulta y que por las noches tienen miedo de ir solas por las calles.
Claro.
Y dices, claro, ¿cómo no vas a tener miedo? Si es que escuchas las noticias, ves las redes sociales y ya estás viendo lo que te trae el mundo. Y es un miedo que hasta cierto punto es natural y adaptativo, porque es cierto que hay que prever hoy en día con las cosas que sabemos que ocurren.
Que no debería ser así y que debiéramos enseñar al hombre a no actuar de esa manera en vez de enseñar a ella a cómo esconderse.
Esto es algo que me da siempre mucha rabia porque a consulta acaban viniendo más los inocentes que los culpables. Pero bueno, igualmente también hablamos de una educación que tenemos que tener en valores y en nuestra sociedad. Pero sí que es importante que entendamos que nuestro entorno nos enseña, nos da esa serie de pensamientos. Si tú, por ejemplo, a lo largo de tu vida has aprendido que las personas que no te miran a los ojos cuando te hablan son personas que tienen dobles intenciones o que acaban haciéndote daño, es natural que cuando conozcas a otra persona que no te mira a los ojos, de primeras sientas que no es una persona de fiar. Entonces ya estás viendo cómo tu historia está condicionando la manera en la que puedes conocer a otra persona. Problema aquí, que si tres intentos del pasado hacen que los infinitos intentos del futuro no se den, ya te estás limitando a tu experiencia. Si vas a una heladería, pruebas el chocolate y no te gusta nada, pero luego pruebas otras heladerías y sigues sin probar el chocolate porque no te gustó en esa primera, puede ser que es que en esa primera el chocolate estuviese malo o que no fuese una buena elaboración o que tú ese día hubieses bebido o comido algo que enturbiase ese, ese sabor. No lo sabemos. Hay tantísimas variables que pueden afectar a la experiencia que limitarnos a un único evento nos está limitando también el resto de experiencia y enriquecernos. Entonces, ¿cuánta gente se está perdiendo una gran relación con otra persona simplemente porque su historia lo está condicionando?
Claro, además, es duro, como tú dices, nos llenamos de juicios y no nos damos la oportunidad de que la siguiente cosa sea diferente. Y como decía el otro, claro, no nos podemos bañar dos veces en el mismo río, porque todo está fluyendo, porque todo está volviendo a ser por primera vez. Y si estás trabajando en mindfulness durante la práctica, te darás cuenta cómo de nuevo la siguiente respiración es diferente. Y el aire que estás cogiendo es diferente al que estabas cogiendo antes. Y todo lo que está pasando en ese momento es la primera vez que pasa. Y una vez que eso lo vas trabajando y adecuándolo a tu vida, te das cuenta de que las cosas tienen mucho más matices, más estímulos, están más llenas, te aportan mucho más y más en positivo de lo que tú crees si te dejas llevar por los prejuicios. Si dices yo tengo el prejuicio de estar aceptando, lo que estoy haciendo no tiene sentido. Lo que estoy haciendo ahora de estar respirando así y atendiendo con los ojos cerrados a algo no me lleva a ningún sitio. Si no te dejas abrir a la experiencia, quizá no vas a conseguir, no vas a disfrutar, no vas a explorar algo que está ahí, que lo tienes tú, que puedes seguir desarrollándolo, y que no lo estás haciendo porque te estás dejando llevar por esos prejuicios. ¿Cómo lo hacemos entonces? Claro. ¿Cómo trabajamos en mindfulness?
Pues, en primer lugar, porque claro, esto tampoco va de vivir experiencias por vivirlas. Quiero decir, yo ahora no voy a coger, voy a reservar para este fin de semana un salto en paracaídas. Eso a mí ahora mismo no me aporta lo que pueda aportarme una experiencia.
No se trata de volvernos locos y empezar a realizar experiencias así.
Claro. Nosotros tenemos prejuicios ante todo, porque es una forma natural de evaluar el contexto, lo que nos rodea. Entonces, ya en nuestras meditaciones formales, vamos a tener prejuicio incluso ante nosotros, incluso ante nuestros propios pensamientos. La manera en la que estamos discriminando algo como bueno o malo, ya nos está dando pie a entender qué prejuicio estamos teniendo. La manera en la que nos hablamos, la manera en la que hacemos y no hacemos las cosas. Eso ya más allá de la meditación formal. Nosotros cuando están viniendo, ¿no? Es como si hubiese una pequeña capa delante de cada pensamiento o situación. Y no las pongo tampoco en niveles muy diferentes, porque una situación o una persona puede ser similar en cuanto a un pensamiento. Viene una persona y yo ya tengo una idea preconcebida de esa persona. Y debido a esa idea, yo empiezo a actuar de una manera que tal vez no sea la mejor con esa persona. Me estoy limitando tal vez a conocerla. Entonces, ya en nuestras meditaciones formales vamos a darnos cuenta de cómo estamos reaccionando ante nuestros eventos privados, nuestros pensamientos, imágenes, sensaciones. Y cómo nuestra inercia, de nuevo, nos invita a actuar de una manera determinada. Luego, en nuestras meditaciones informales también puede darse. Y yo invito sobre todo a la gente a que realice meditaciones informales con situaciones que puedan generarles ciertos prejuicios. Hablaba ayer la gente, Dani, de lo que significa estar descalzo en el césped, ¿no? Porque hicimos, claro, que tengo un lapsus temporal. Este episodio que estamos grabando hoy, 29 de julio, ¿vale? Pues está a continuación del 28, porque el 29 va después del 28, magia. Que fue un evento, que hicimos un evento de mindfulness en San Pedro. Entonces hablamos de tocar el césped en Marbella. Exacto, tocamos el césped con el pie. Y esa experiencia en muchas personas puede tener una serie de prejuicios. Y es natural, si por su contexto o por su historia han visto que el césped no
es agradable.
No mola.
Sí, no es agradable. Hay gente que se le queda pegado y le molesta la sensación. Ha tenido mucha relación con eso, desagradable. Entonces lo tiene ahí.
Claro, es natural. Pero por tenerlo así, puede que nos limitemos la experiencia de ver qué está pasando. Yo recuerdo que de pequeño a mí el césped no me gustaba porque de más pequeño todavía metí el pie en una zona del césped donde había barro y me resultó súper desagradable ir con el pie lleno de barro, además tan pequeño, eso se te hunde, bueno, en fin. Entonces para mí el césped significaban claros de barro. Cada vez que veía césped no me imaginaba a mí mismo tirándome al césped. ¿Vale? Pero a lo largo de la historia dices, es que si no me tiro al césped no voy a poder estar con mis amigos ahí jugando a las cartas, a lo mejor. O no voy a poder estar tirado en la piscina porque yo a lo mejor por mis condiciones no necesitaba tirarme, simplemente nadaba en el agua y listo. Entonces, si quiero ser flexible con mi situación, tal vez ese prejuicio en cuanto al césped tendrá que quedar en un segundo plano. Y bien, aquí va esa meditación informal. ¿En qué situaciones o con qué gente notamos ciertos prejuicios o no nos estamos tensos? Por ejemplo, yo sé que ya lo he dicho antes, la feria a mí me genera muchos prejuicios. Todo eso de la música, el alcohol, la gente moviéndose muy rápido y los caballos por allí y tal. Bueno, en fin, me generan prejuicios, cosas que me invitan a no estar allí. Para mí sería un buen contexto a la hora de ver cómo me siento, incluso practicarme mi meditación informal. Andando en un centro, en una tienda con mucha gente, en un paseo marítimo, si esto es que tiene que ver con la gente, pero a lo mejor tiene que ver con estar solos. Oye, ¿y si mi prejuicio es sobre pasar un fin de semana solo, o ir al cine solo, o hacer algo sin compañía en absoluto, ¿no? Porque eso me está a mí, a lo mejor viéndome de una perspectiva que no me gusta, la soledad, que es tan, ¿no? Está tan criticada, bueno, de una manera automática. Si tú vas al cine solo, incluso Dani, ya te tachan de
Claro,
raro.
el caso es ponerse a situaciones en las que uno no se siente cómodo,
Exacto.
porque,
Por las ideas preconcebidas.
exactamente, porque aún así vas a trabajar, eso te va a servir para trabajar, ¿no? Como maestro, esa situación, para enseñarte a cómo te relacionas tú de nuevo con eso. Y una vez que estás sabiendo ya lo que es en la circunstancia, poderlo gestionar de otra manera, dándonos cuenta de qué situación se está dando en nuestra persona, en plan, qué estoy sintiendo, dónde estoy teniendo el calor, si estoy avergonzado, tengo miedo, o todas esas sensaciones que, como tú dices, ir solo, por ejemplo, a ir de compras, pues dices, pues me da mucha vergüenza
Ejemplo.
porque siempre me da cosa ver a la gente que va solo a comprar y yo puedo ser ese tipo de gente y que otros me miran mal, ¿no? Me siento vacío, me siento en soledad en esa situación, no me gusta. Bueno, pues lo que nosotros también te proponemos es que ahora localices cosas, acciones, formas de estar en el mundo en que te dan prejuicios y que las pruebes, pero las pruebes de una manera diferente, abriéndote a la experiencia, no tanto a un
Como ir
pensamiento.
a una clase, claro, una clase de yoga, una clase de meditación, una clase de spinning. Hay muchas situaciones, Dani, que la gente quiere en su vida, pero a lo mejor no las hace porque hacerlas solas, no está dentro de sus líneas de pensamientos. Como yo pienso que o me van a mirar o tengo prejuicios sobre la gente que va sola o lo que sea, ya no hago un montón de cosas que considero que podrían aportarme cierto valor. Y ahí viene el problema. Cuando somos capaces de limitar nuestra vida simplemente por hacerle caso a esos prejuicios. Ahí ya sí estamos entrando en un bucle peligroso.
Claro. Por eso de lo
Entonces.
que vamos a trabajar es desde ese momento en el que nos estamos exponiendo a esa situación, no poner el foco tanto en esos pensamientos que nos están limitando, esos pensamientos, esas barreras, que son mentales, pero son igual de útiles, como si fuera una barrera física en el mundo externo, como ya hemos hablado otras veces, porque los pensamientos se pueden convertir en una barrera tan grande como si fuera un mar. Yo no puedo cruzar a la otra parte a otro continente porque hay un mar. Pues esto es lo mismo con los pensamientos. Se trabaja de la misma manera. Notar esos pensamientos, ver lo que están ahí y aún así seguir haciendo eso que para nosotros en ese momento es importante. No quiere decir que vayamos a transformarlo en otro tipo de pensamiento, en otro tipo de situación, o sea, en otro tipo de sensaciones o emociones, sino que lo vamos a dejar estar ahí. Vamos a aceptarlos, vamos a hacerle hueco en nosotros, como hemos hablado tantas veces, de hacerle hueco en un sitio, de decir, bueno, esa sensación va a estar conmigo un rato, pero ya lo sé, pues ya está. En vez de que sea una barrera tan grande que está ahí, que no me deja pasar, lo que voy a hacer es dejarlo a un lado, voy a llevarla conmigo, porque no tiene otro sitio donde ir, la verdad, y es mío, y luego voy a seguir en eso, y voy a estar más en la acción, más que en el pensar, que muchas veces el dejarnos llevar simplemente por esos matices que tiene la experiencia en la que estás, por muy tonta que pueda parecer en la forma de andar que estás teniendo o las cosas que tienes alrededor, las luces o lo que estás viendo, si simplemente pones atención en eso y dejas a un lado las sensaciones, que es una muy buena práctica informal, te vas a dar cuenta de que eres tú el que está gestionando la situación y no tu mente. Y eso te va a dar, pues bueno, bastante muy, muy buena experiencia para seguir trabajando eso, que es ser más libre, ¿no? De alguna manera.
De hecho, has dicho algo de que no se transforman. El otro día nos preguntaban que cómo transformar el dolor.
Claro.
Y no es cuestión de transformar, es que las emociones van y vienen igual que los pensamientos. Entonces, lo que sí que puede pasar, por ejemplo, bueno, esto seguro que alguien, o sea, seguro que todo el mundo ha podido experimentar esto, y si no, seguro que en algún momento lo experimenta, porque a mí me ha pasado, a ti te ha pasado, de esto que conoces a una persona, así un poco de refilón, y dices, o no tengo mucha afinidad, o directamente me parece una persona que no me gusta nada, y luego por bien, porque a lo mejor la situación te obliga a ello, ¿no? Yo esto me ha pasado con a lo mejor gente de la facultad, que luego he conocido en el máster de nuevo, porque en la facultad, al ser tanta gente, pues no llegas a conectar del todo, no tienes el trato suficiente para sentir que eres afín a esa persona. Pero luego coincides en el máster y ves que al conocerlo son bellísimas personas, conectas un montón, tienen un montón de cosas que darte y tú que darles a ellos. Entonces dices, vaya, ese pensamiento, ¿dónde queda? En muchas ocasiones es interesante, incluso aunque esto no nos acerque tanto a nuestros valores, dentro de lo que conocemos como valores en cuanto a las cosas que queremos en nuestra vida, pero sí que puede ser interesante acercarnos, por ejemplo, a personas con una ideología política completamente diferente o con una filosofía de vida que dices, no pega para nada conmigo. Oye, pero ¿y si hablas de...? Profundizas en la conversación, profundizas en la persona, compartes experiencias. Esa persona que es tan, tan diferente a ti, seguro que hay partes que son afines y que incluso podéis complementaros. Vale. No digo que haya que tragar con todo el mundo, y hay ciertas, ciertas actitudes ante la vida que a lo mejor ya directamente no puedes tolerar, ¿no? Yo esto lo entiendo, por ejemplo, sí que sería difícil que una persona animalista fuese íntima de un torero. Sé que ahí iba a ser muy, muy complicado. Hay muchos prejuicios de por medio. Y aún así, no lo veo del todo imposible. Quiero decir, si se dejase eso al margen y hubiese un gran trabajo de flexibilidad, podría darse. Difícil, seguro, pero no imposible. Y si eso es posible, entonces, ¿cómo no vamos a poder acercarnos a personas que simplemente votan a otro partido diferente al nuestro?
Sí, porque son unos ideales, pero también tenemos que pensar que la gente no es solamente el ideal que tiene sobre algo, una parte que puede ser importante como la política, que tiene que ver en toda nuestra vida, de alguna manera, directa o indirectamente, y aún así, yo de toda la vida he tenido amigos que no son de mi orientación política, por llamarlo de alguna manera, y no pasa nada. Lo importante es también delimitar qué cosas son las que provocan una reacción de sufrimiento, de dolor o de conflicto, y dejarla a un lado. Porque es más importante mi relación con esa persona que lo otro.
¿Vale? Luego está la parte en la que podemos tener la sensación de tener siempre la razón. La vida está llena de perspectivas, siempre, constantemente. Esto lo he podido ver a lo mejor en algún tipo de conflicto en cuanto a, pues tal vez, al tipo de relación, ¿no? Cuando hay relaciones abiertas, poliamor, todo ese tipo de situaciones generan mucho conflicto en muchas personas y muchísimos prejuicios. Entonces, como lo que yo creo es lo mejor, ya eso hace que te trate de una manera diferente. No, lo que tú tienes en tu mente tiene que ver con tu historia y con tu punto de vista. Y es igualmente válido para ti como para otra persona que no esté en el otro contexto, en el otro lado del río. Entonces, nos toca respetar mis ideales igual que respeto los de los demás.
Ser jóvenes, porque de alguna manera lo somos, yo veo que ha habido una evolución en, como tú dices, como que ya se naturaliza más cierta forma de estar en el mundo con respecto, por ejemplo, a la pareja, y se dice más abiertamente y con más tranquilidad, y muchas veces el nosotros haber evolucionado de una manera diferente al resto, a veces no, como que nos llena de esa verdad, ¿no? Que yo tengo como que mi verdad es la que sirve porque yo he evolucionado y tú no. La evolución de cada uno la lleva de diferentes maneras y no hay nadie que es mejor que otro. Por eso, darnos el prejuicio ese de tener de este está a otro nivel, o este yo estoy por encima, o yo estoy por debajo del otro. Son engaños que realmente nos da la mente. No son verdades.
Claro.
Aparte que la verdad absoluta no existe, porque no hay nadie que nos pueda decir que tenemos la verdad, porque no existe a día de hoy, ni lo hemos descubierto nunca el ser humano. Pero lo que tenemos que tener en cuenta siempre es que hay muchos puntos de vista y muchas formas de estar en el mundo. Nosotros vamos a ir construyendo la que queremos para nosotros. No quiere decir que ser de una manera u otra es mejor, ni aunque socialmente esté mejor aceptada ahora o dentro de unos años esté mejor aceptada otra. Lo que queremos es construirnos a nosotros mismos una vida que no sea plena, que no sea satisfecha, y que eso es lo que vamos a ir buscando de alguna manera. Con que sea así es más que suficiente.
Claro, tiene esto que ver también con la orientación del deseo. Personas que son homosexuales también pueden tener prejuicios sobre sí mismos, y esto es
Claro.
algo que veo constantemente. ¿Por qué? Porque nuestro contexto aún está evolucionando y se han ido enseñando, y digo enseñando porque es así, una serie de prejuicios. Entonces, reconocerlos, porque no pasa nada si los tenemos, es que no pasa absolutamente nada. Lo importante ahora es lo que hacemos con ellos. Que yo a lo mejor soy gay y tengo en mi cabeza el pensamiento de que de alguna manera hay que llevar eso de forma privada. Y a lo mejor siendo gay no quiero darle un abrazo o un beso a mi pareja. Simplemente porque me da vergüenza. Oye, ahí está mi historia haciéndome daño. Y no pasa nada si lo reconoces. Reconócelo y ahora vamos a trabajar para que eso no esté limitando tu vida. Eso es lo importante. No pasa nada, de verdad, que la gente a veces se siente un poco culpable por notar cómo su historia le da pequeñas inercias que no quieren en su vida. Y no somos tan, ¿cómo decirlo? Es que parece que se nos vende la idea de que no tendría que estar influyéndonos nada del contexto. Y todo eso está influyéndonos. Es que somos máquinas de asimilar información y se van generando condicionamientos solos, automáticos. Los prejuicios no se deciden. Yo no decido tener prejuicio ante un tipo de persona o ante un tipo de situación. Simplemente se da. Me doy cuenta de ello y actúo como yo quiero actuar en mi vida, no como me dice mi historia. Mi historia condiciona, no determina. Y esto creo que es importante, que tengamos ese toque de humildad, de sinceridad y de valentía para actuar incluso en contra de
Tú
esos
lo has dicho.
pensamientos. He puesto eso así en pensamiento, lo he hecho con comillas, ¿no? Pero esto no se va a ver. Pero es a lo
Sí,
que me refiero.
la historia de vida te va a hacer llevar una corriente, como hemos hablado, para tener unos prejuicios sobre cosas que son útiles en algunos momentos y que no pasa nada por tenerlos, son muy naturales. Ahora, el saber qué voy a hacer con esos prejuicios, si dejarme llevar por ellos, porque en ese momento es útil o no, es lo que tenemos que ir trabajando. Y ese tipo de trabajo viene en un contexto controlado, como puede ser una meditación formal, y en un menos controlado como la informal. Nosotros vamos a ir trabajando desde mindfulness, cómo se nos vienen ese tipo de pensamientos sobre nosotros y sobre otras personas y sobre otras cosas en general, y cómo vamos a ir dejándolo a un lado y volviendo otra vez a la respiración o a los sonidos o a lo que sea el objeto de la meditación. Siempre esto va a ser un ejercicio de práctica y práctica y de aumentar ese músculo sobre la gestión de la atención, que parece que no va a dar un resultado directo, que tampoco lo buscamos, recordarlo, pero que de manera secundaria es posible que a nosotros nos aumente la capacidad de gestionarnos a nosotros mismos y ser, bueno, nosotros los que decidamos y no ese prejuicio sobre lo que vas a hacer en la siguiente cosa, sobre lo que vas a dejar de hacer.
Claro, y con paciencia y
Y
respeto, no
respeto.
pasa nada si vienen esos prejuicios, esos pensamientos que no queremos, entre comillas, ¿no? Simplemente tenemos esa decisión, no pasa nada. Probad a dejar ese pensamiento delante un ratito. Siento que este tipo de persona o esta persona es tal, ¿no? Y yo no quiero tener ese pensamiento, pero lo tengo, no pasa nada. Solo voy a ver cómo actuar, no en base a él, sino en
Claro,
base a lo que
además,
quiero.
yo
Y con esto.
solamente quería decir
Venga,
que
dime, dime.
no somos lo que pensamos, ni lo que sentimos, ni
No,
los
por supuesto
prejuicios
que
que
no.
tenemos. Nosotros somos el contenedor de ellos. Y nosotros lo que tenemos,
El yo
exactamente.
observador. Podemos dejar un enlacito.
Del programa que hicimos de podcast del Yo Observador. Es muy bueno y ahí veréis más. Nosotros lo que hacemos es gestionar ese conocimiento, esa experiencia, esa historia de vida, y todos esos pensamientos, todo eso que la mente nos lanza, lo vamos gestionando, pero nosotros no lo somos, ¿vale? No tenemos por qué hacer en base a lo que somos, sino lo que en ese momento para nosotros es importante, ¿vale? Y volvemos a ser pesado con lo que es importante, que cada uno es algo diferente, ¿vale? Es, bueno, importante tener las cosas importantes siempre en la mente.
Claro que sí, tener un pequeño plan de acción, pero sobre todo con conciencia, siempre con conciencia. Para eso practicamos mindfulness. Bueno, y ahora ya sí, que llegamos ya al final, no sin antes agradecerte a ti, Dani, por estar aquí conmigo otra vez, como siempre. Y gracias a todo el mundo que esté escuchándonos, que esté dándonos likes, valoraciones, suscripciones en Spotify, iVoox, iTunes, Google Podcasts, yo que sé, en todos lados. Así que ponéis mindfulness o mindfulness en los sitios, en la internet, y ahí estamos. También agradecemos las propuestas, ¿no? Porque este tema también ha surgido de una propuesta. El anterior de la semana pasada también. Estamos abiertos a ello. Porque, de hecho, es ese podcast lo que se hace entre todos, no solo entre Dan y yo, que estamos aquí canalizando un poquito esos intereses, pero lo hacemos entre todos. Y nada, muchas gracias por eso también. Nos vamos a escuchar de nuevo como cada miércoles a las 7:30 de la mañana con nuevo episodio de Esto es Mindfulness.
Hasta luego.
Hasta luego.